Vamos a invocar al Espíritu Santo antes de iniciar nuestra meditación y vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia de tener un corazón abierto, listo para hacer su voluntad. Le pedimos a la Virgen María, después de rezar este rosario, que nos conceda el don y la gracia de estar inclinados hacia el bien, hacia la verdad, hacia la vida. Te pedimos de una manera muy especial tu intervención, Madre. Sabemos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es tu Hijo. Y un Hijo como Él no le niega nada a una mamá que no le negó nada a su Hijo durante su vida terrenal. Te pedimos, pues, nos concedas tu bendición, Madre, y concédenos la gracia también de intervenir para que recibamos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. También quiero pedir de una manera muy particular la protección de San Miguel para todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando también en su casa, para que San Miguel Arcángel, en unión y en trabajo con nuestro ángel de la guarda, nos protejan del maligno, de toda circunstancia y situación desconocida, de hombres malvados, perversos, y que nos dirijan y nos guíen para hacer la voluntad de Dios. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, en nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele, Señor, que no pueda dañarnos, te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén. Me viene al corazón hacer una petición especial por todas las relaciones difíciles con las que tenemos que lidiar todos los días, a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel inclusive de circunstancias que están arraigadas en la cultura de nuestras casas, de nuestras familiares, de nosotros mismos, y que no nos permiten vivir apropiadamente como Dios manda, apropiadamente haciendo y sirviendo a su divina voluntad. Quiero pedir a María Santísima, bajo la advocación de la desatadora de nudos, que deshaga todo conflicto, todo amarre, todo nudo que tengamos en nuestra casa. Sabemos que en nuestras casas hay muchas cosas que están anudadas, simplemente una cadena que te quitas del cuello, ¿cómo se llaman? Los earphones que te quitas, los del cable que se enredan, las llaves que se atoran en el pantalón, qué sé yo, cuántas cosas, el rosario que se enreda también por ahí en todos lados. Con más razón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras inspiraciones, nuestra manera de vivir también está muy enredada. Te pido, Virgen Madre, confiadísimo en que tú, a través de esta oración, vas a conceder la gracia de esta petición a nuestras casas, nuestras familias, nuestros familiares. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo.
Bendita
eres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Tenemos, Señor, la confianza de que en tu sagrado corazón cabemos todos. Especialmente también te ponemos a tu consideración las personas que están en el jubileo en Roma, el grupo que se fue de aquí a cargo del padre Joaquín, cada uno de los miembros, los que por su lado también van a asistir, para que los bendigas y que sea una reunión provechosa en favor de los discípulos tuyos y de que tu evangelio prospere en las nuevas generaciones. Bajo tu amparo los acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Haz bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita,
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor.
No olvidamos al Papa León XIV para que el Señor lo proteja, lo libre de sus enemigos y a cada uno de nosotros nos ayude a terminar nuestros días en la fidelidad a Cristo Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Liz, ¿quieres proclamar la palabra? Aunque ya me te quitas el changarro la vez pasada, ¿no?
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Por dónde empezar? Yo creo que pocas veces podemos visualizar a Jesús en un día donde pareciera que nada extraordinario va a pasar. O sea, como cuando a ti te preguntan: oye, ¿cómo has pasado tu día? Y tú contestas, así contestamos en nuestra cultura, ¿no? Cuando aparentemente todo funcionó, no hubo contratiempos ni sobresaltos, ni desgracias, ni infortunios, ni decimos, bien, tranquilo, ¿verdad? Así como que usamos esa clase de adjetivos medio camuflajeados. Y yo creo que Jesús tiene de estos días, a veces también, donde no está confrontándose con fariseos, ni saduceos, ni doctores de la ley, donde no está teniéndose que esquivar de que lo apedreen y lo acusen de blasfemo o de endemoniado, donde no tiene enfrente una multitud como de 5,000 solamente los hombres, o como aquella segunda ocasión donde multiplicó panes que tenía 4,000 hombres enfrente, donde no tiene la confrontación con los discípulos que lo quieren dejar porque no quieren seguir su doctrina de comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Digamos que es una reunión de amigos en paz, en casa, serena. Y a veces yo, no sé cómo les va a ustedes, pero creo que a veces tenemos necesidad de estas cosas, ¿no? Como que de repente nos hemos acostumbrado a eventos y a los eventos tan llenos de detalles que nos cuesta trabajo disfrutar en lo poquito, en lo pequeño, en lo íntimo, y cosechar cuando somos poquitos, cuando hay intimidad, cosechar resultados distintos, ¿verdad? ¿Qué sucede en la liturgia del día de ayer, verdad? Pues esta liturgia nos presenta a Jesús en esas condiciones. A Jesús que está en paz, tranquilo, descansando en la casa de sus amigos en Betania. Sabemos que está cerca de Jerusalén. Y nosotros como discípulos tenemos que aprender en nuestra actitud y en nuestra necesidad de comportarnos como discípulos cuáles son las mejores actitudes que se puede tener con Jesús. Pasan muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Aquí. Y la primera que sucede es que cuando la jefa de la casa, ¿verdad? Debe haber sido una mujer con... Hoy en nuestros días tenemos muchas mujeres que cumplen con estas funciones. Hoy y entonces había, que dirigen la casa con mucha autoridad, con mucha determinación. Sin lugar a duda la hermana mayor, ¿verdad? De los tres. Y esta mujer llamada Marta recibe a Jesús en su casa. Vamos a verlo desde muchos puntos de vista. Y el primer punto de vista que quiero manifestar es el que tiene que ver con la primera lectura de este mismo domingo que pasó, donde estando a la hora del calor, ¿verdad? Nosotros podemos entender eso mejor que nadie. Estuve a punto de caer en la tentación malamente no lo compré, me topé en una tienda con un pequeño mundito, ¿verdad? De esos munditos donde está toda la geografía completa, el globo terráqueo de toda nuestro país y todos los países del mundo. Ya saben, ¿verdad? Las pelotitas estas de mundo. Y siempre les he dicho, porque una vez traje uno hace muchos años aquí, y me acuerdo que le puse el dedo en el estado de Sonora y lo giré, y del otro lado del mundo, exactamente donde tenía yo el dedo, estaba Israel. Entonces podemos comprender que cuando se habla de que Abraham está en el encinar de Mamre y estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte, no estamos hablando de 32 grados, ni de 35, ni de 38, ¿verdad? Estamos hablando de 45, ¿verdad? O sea, técnicamente se lo está llevando, ¿verdad?, con todo el calor. Y de pronto vienen tres hombres que estaban de pie, levanta la mirada, la vista, ve de pronto tres hombres que estaban de pie ante él. Y al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra, dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. ¿Cómo se llama esto? Teológicamente hablando, se llama una teofanía. Es una experiencia misteriosa. Tres hombres que representan un solo Dios se dirige a ellos en singular, Señor mío, ¿verdad? Y los va a tratar de una forma totalmente reverenciada como se trata a Dios. Se postra prácticamente en acto de adoración y después los sirve, ¿verdad? Esta combinación es muy importante, postración y servicio al mismo tiempo. Ya sabemos que hay todo un desencadenamiento de situaciones. Haz lo que dices. Abraham entra rápidamente a la tienda donde estaba Sara. Date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cose unos panes. ¿Hoy cómo se llaman esos panes, verdad? De masa, ¿de qué? De masa madre y todos, ¿verdad? No. No te inflaman el estómago, todo está bien, se fermentó apropiadamente. Luego Abraham fue corriendo al establo. Esto es un acto de generosidad extraordinario que hoy pasa por alto, ¿verdad? Pero corriendo al establo, escoger un ternero, tomarlo, ¿verdad? Llevarlo a un criado para que lo matara y lo preparara, ¿verdad? No les voy a decir cuánto vale, pero vale una lana, ¿verdad? Un ternerito así. Y cuando el ternero estuvo asado, ¿saben el tiempo que llevó? Preparar la masa, cocer los panes, y tienen ahí a estos personajes, o a este personaje, a esta manifestación, que teológicamente le diríamos es una teofanía, es una manifestación de Dios. Ahí está presente. Habría que leer unos textos antes y unos textos después para saber cuál es la encomienda que traen, ¿verdad? Que traen estos hombres misteriosos, estos ángeles o la representación de Dios mismo, ¿verdad? Y después entra en un tema, ¿dónde está Sara tu mujer? Allá adentro de la tienda, la mujer no estaba de oquis, estaba escuchando toda la conversación, así, metichonamente hablando, ¿verdad? Estaba muy atenta. Ustedes lean, si quieren, después el texto más adelante del versículo 10 del capítulo 18, dice, cuando volvamos, dentro de un año tu mujer te dará un hijo. Ya sabemos que lo único que se le ocurrió hacer a Sara, que estaba escondida, se rió. Se rió como diciendo, sí, Chuy, sí, cómo no, ¿verdad? Pero fíjense la señora, ¿eh? Qué interesante su respuesta si la vemos a fondo, ¿sí? ¿Podré todavía sentir placer? No que el hijo, pues. Si se entiende, lo entendiste muy bien, ¿verdad? O sea, para que haya un hijo, tenemos que pasar por un contexto donde haya una entrega, un gozo, un placer, ¿verdad? Y bueno, ya eso es otro tema, pero básicamente lo que yo quería resaltar, que dentro del marco de la liturgia, la iglesia pone esta escena muy antigua, muy, muy antigua, de las más antiguas que se relatan y se conocen en la tradición de la Torá, donde tiene esta experiencia, a quien después le llamaremos el padre de la fe, Abraham, ¿verdad? Y es un Abraham que se postra ante Dios y es un Abraham que le sirve a Dios. ¿Qué pasa en el Evangelio, verdad? El Señor de señores, el Rey de reyes, ¿verdad? Totalmente encarnado, personificado, el único Dios verdadero, ¿verdad? Ahí está el engendrado, el no creado, el hijo de María, llega a una casa. Lo reciben con dos actitudes completamente diferentes. Marta lo recibe en su casa e inmediatamente va y empieza a servirlo, a preparar y a hacer todo lo que tiene que hacer una ama de casa para atender al invitado. Y María automáticamente se sienta a sus pies. Siempre se ha usado este texto para hacer una como explicación de las acciones múltiples que existen en la iglesia, María representando a la vida contemplativa, de alguna manera Marta representando la actividad misionera, el funcionamiento. Y yo creo que, cuando menos yo no quisiera hacer nada de eso el día de hoy, quisiera aterrizarlo de una manera muy concreta en cómo estamos nosotros comparativamente con ellos, ¿verdad? Porque María se sienta a escuchar la palabra de Dios. De la boca de Jesús solamente sale palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más penetrante que una espada de doble filo, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Imagínense, como dice San Pablo, recibieron esta palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que ejerce su acción en los creyentes. Cuando Jesús sana, sana con su palabra, ¿verdad? Su palabra, ¿a dónde iremos? Le dice Pedro, tú solamente tienes palabras de vida eterna. O sea, la palabra de Jesús no es cualquier palabra. La palabra de Jesús es la palabra de Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablar de la palabra de Dios es hablar de todo lo que el mismo Dios es en realidad. Lo que decide, lo que piensa, lo que siente, lo que hace. Todo tiene una interacción directamente con su palabra. Y María está sentada escuchando la palabra de Dios. Y Marta, ahí está el truco maravilloso de estos tiempos, ¿verdad? Mientras, entre tanto, in the meantime, ¿verdad? Ahí va pasando. Marta se afanaba en diversos quehaceres. Yo creo que si pudiéramos hacer una balanza el día de hoy nuestra vida, veríamos justamente reflejado lo que pasa en esta casa. Afanándonos en un montón de diversos quehaceres y muy, muy, muy poquitos en estos tiempos sentados a los pies de la palabra de Dios, del mismísimo Jesús. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene las llaves del cielo, el que decide quién vive eternamente y quién no, el que tiene en sus manos al puñado de las ovejas de que nadie se las podrá sacar de su mano, está en su casa mientras alguien escucha su palabra. Marta está preparando comida. Insisto, para no hablar mal de nadie, la iglesia siempre combina estos aspectos y dice, las dos cosas son necesarias. Sí, las dos cosas son necesarias. Pero ¿cuántas veces hemos vivido nosotros en nuestros propios hogares que de repente, hey, vino fulanito a despedirse, ya no lo vas a ver, vuelve hasta dentro de 2 años? Y la señora está, ahí voy, porque de repente se está arreglando un mechón. O se está preparando algo de comida. O se está limpiando el último anaquel, qué sé yo, ¿verdad? O se está sacando la última cuenta en la calculadora. Y de repente regresa o llega tarde ¿Y dónde está el Hijo? El unigénito. Y ya se fue. Este afanarse en diversos quehaceres es el síndrome más grave del siglo XXI que estamos viviendo nosotros. Nadie está dioquis. Todo el mundo está afanándose en algo. Todo el mundo está haciendo algo. Aunque sea hacerse tontos, ¿verdad? Pero inclusive hemos aprendido a hacernos tontos entretenidamente. Hemos aprendido a hacernos tontos. Yo conocí una persona que trabajaba conmigo y yo nunca vi tanta maestría para hacerse tonto enfrente de un escritorio por horas y horas y horas. Horas y horas. Y tú llegabas a platicar con él y te quedaban viendo y, ajá, sí. Y un día se me ocurrió, ¿verdad? Así hacerme tonto y yo también, ¿verdad? Y pararme atrás del escritorio. Y estaba jugando cuando no había juegos, ¿eh? O sea, ahora con todo lo que hay, tú ves a alguien muy ocupado y ¿qué está haciendo? Está ocupado hasta que lo ves que esa risita no puede ser de estar ocupado, ¿verdad? Y ya te le acercas y está chateando con 5,000, ¿de qué? De nada. Está muy afanado, no para de mover pulgares, ¿verdad? Yo creo que es un síndrome con el que la iglesia dejó de escuchar la palabra de Dios. Durante muchos años, la iglesia de pronto se afanó en muchos trabajos, todos importantes sin duda, pero ninguno del tamaño y de la relevancia de escuchar la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios es cierto que es viva y eficaz, y es justamente como describe Isaías, si mal no recuerdo, en el capítulo 56, así, como la lluvia baja del cielo, moja la tierra, hace germinar las semillas, brotan los árboles y dan fruto, así será cada palabra que sale de mi boca. No volverá a mí. A ver quién se sabe esa parte. No volverá a mí sin resultado, sino que cumplirá su misión. O sea, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando la meditas, cuando se la platicas, cuando la predicas a quien sea, la palabra de Dios cumple una función. Desamarra un nudo, da consuelo, sana el alma, quita el miedo, aparta el agobio, la angustia, te sincroniza en el tiempo de Dios. Aquí lo hemos visto una y otra vez, cientos de veces en ejemplos de llegar con un estado de ánimo y después de escuchar la palabra de Dios, cambiar ese estado de ánimo. Acuérdense que el estado de ánimo podríamos referenciarlo como el estado del ánima, el estado del alma, el estado interno. Gente que viene muy ansiosa y de repente hasta se duerme, ¿verdad? A gusto. Entonces, descubrir que la palabra de Dios no está al nivel de las demás cosas es confrontar justamente lo que decíamos la semana pasada. ¿Cuánta gente deja de pronto de escuchar la palabra de Dios porque se fue a comer un taco, porque se picó en una serie, porque se entretuvo en la banqueta platicando con alguien, porque se le pasó el día haciendo nada? Y qué ironía, ¿no? Porque por eso la iglesia exige, salvo pena de categorizarlo como pecado mortal, faltar a misa los domingos. Porque faltar a misa los domingos es faltar al lugar donde te vas a sentar una sola vez a la semana a escuchar la palabra de Dios. Y tristemente todavía se da el fenómeno de que hay mucho presbítero que dentro de la propia celebración puede platicar de muchas cosas menos de la palabra de Dios. Puede hacer reflexiones de muchas cosas del mundo actual, pero no propiamente una meditación con la palabra de Dios. Y bueno, hoy en día ha cambiado mucho, ha mejorado muchísimo comparado como era esto hace décadas para atrás, donde se hablaba del béisbol y del fútbol y de la arquitectura y de la ingeniería y de las necesidades económicas del templo, cuando lo que había que hacer era hablarle a los corazones con la palabra de Dios. Dentro de este fenómeno pasa algo interesantísimo. se le ocurre intervenir a Marta. Se le ocurre intervenir invocando el nombre de Dios. Kyrie, Señor. Cualquiera que se dirige a Jesús sería para entablar con él ese diálogo que transforma el corazón. Pero al contrario, solamente señala a la hermana que está sentada. Y aparte, acusa. Fíjate, es terrible, ¿eh? Digo, podrá gente disentir de este enfoque, pero es un enfoque literal. Y acuérdense que hasta 1948 el Catecismo de la Iglesia proponía siempre que la interpretación de los textos, si había que tomar algún camino, primero que nada había que tomar el camino de lo literal y después encontrar los sentidos acomodados, etc. Entonces, Marta, entre tanto, se afanaba y llega: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con el quehacer? Imagínate y traspola este diálogo a un diálogo entre una esposa con su cónyuge y sus hijos, y de repente que llegue la esposa y le diga al esposo o viceversa: oye, ¿no te has dado cuenta que ya llegaron tus hijos, que te necesitan, que es hora de hacer la tarea, que en algo tienes que cooperar? Para un cónyuge activo, interactivo, funcional, sería una ofensa, ¿sí o no? Es una incriminación. Te imputan un delito. Si quieres verlo suavecito y con carácter hasta doméstico, ¿verdad? Pero es una manera de manifestarte tu incompetencia, porque no te has dado cuenta. No te has dado cuenta. O sea, di lo que digas, pero eres su cómplice. Porque si ella está sentada a tus pies y tú no le dices nada. Y aquí se viene a la mente muchas historias de muchos santos que fueron categorizados como inservibles. Como inservibles, porque no hacían nada. Adoraban al Señor, se entregaban. Imagínense lo que no se dijo del santo cura de Ars. Reprobaba todas las materias, San Juan María Vianney. Batalló un montón de años para graduarse, para poder salir y que lo ordenaran sacerdote. Lo mandaron de retaque a un pueblo francés de Ars, donde era una inmoralidad que ni siquiera se sabía cómo vivir algo que no fuera pecado. Muy parecido a la vida de San Rafael Guízar y Valencia, que hemos estado leyendo ahí en familia. Interesantísimo, ¿verdad? Es un santo mexicano, obispo, que tiene un montón de facetas distintas en su vida de evangelización, pero que lo mandaron a un pueblo donde él era como el cuarto o quinto sacerdote, y a uno lo habían intentado matar, a otro lo garroteaban, y cuando llegan las mismas señoras del pueblo: a ver en cuánto tiempo dura, porque ahorita usted se va para afuera, porque aquí no va a hacer nada. Y él, firme en la evangelización, empieza a repartir, empieza a acercarse y va prosperando la evangelización. Pero a veces hacemos eso, metemos gente de retaque a los lugares. Mira, total, no va a hacer nada, ¿verdad? Asígnale 2 horas de oración porque este no tiene ni chamba, ¿verdad? O tiempos en el que deberíamos de haber pensado alguna vez en crear un ministerio donde pudiéramos poner en nómina a personas que no tenían nada que hacer y las pusiéramos a rezar por la paz de nuestra ciudad, por la intervención de la Virgen en medio de las inseguridades, la cantidad de niños que sufren tantas formas de abandono, de tristeza, de uso. ¿Cuántas cosas pudieran funcionar si verdaderamente supiéramos estar a los pies? Muchos de nosotros nos hemos declarado incompetentes muchas veces para estar en un lugar así. ¿Cuántas veces nos cuesta trabajo a veces ir al Santísimo y estar ahí? Oye, ¿pero a qué vas? Bueno, pues dilo así, a no hacer nada, pues. Si para ti estar sentado ahí, descansando, respirando, soñando, invocando, claro, glorificando, bendiciendo, agradeciendo, suplicando, bueno, pero estar ahí, porque algo pasa, siempre pasa, ¿verdad? Si aquellos 4 sacerdotes jesuitas estando en Hiroshima, el día que cayó la bomba atómica Little Boy, ¿verdad?, que mató en una semana 245 mil personas, ¿verdad?, y los siguientes años mató otros 250 mil personas, ¿verdad? Y estos cuatro sacerdotes rezando el rosario, todo se destruyó menos el lugar donde ellos estaban rezando. Y 31 años después, el jefe de esa comunidad, un jesuita, inauguró en Estados Unidos el Congreso Eucarístico Nacional y daba su testimonio. O sea, pues me dijeron que nos íbamos a morir, que íbamos a enfermar gravemente, que nos iban a pasar un montón de cosas. Pues aquí estamos. Oye, ¿qué estaban haciendo? Pues nada. ¿Cómo que nada? Se refugiaron en un búnker especializado, les pasaron el pitazo de que venía una bomba, rezando. Y nos estamos oyendo a lo mejor como oíamos a los abuelitos, ¿no? De otros tiempos. Hoy estas abuelitas todo el día estaban rezando ahí, llegábamos a la tarde, en la tarde a la hora de coricos y café, no sé cómo lo quieran decir, ¿verdad? Llegaban y estaban ahí tejiendo. Las abuelas de antes, ¿no? No había casino, no había casi nada a dónde ir, ¿verdad? Y estaban ahí tejiendo y platicabas y estaban rezando el rosario. A lo mejor no lo rezaban ni bien. A lo mejor lo rezaban así como metralleta apurado. Pero ponían el nombre de Dios en su boca. Y derramaban bendiciones, porque si no, de otra manera no te puedes explicar cómo generación tras generación sobrevivió a tantas cosas, ¿verdad? Por esas abuelas que rezaban antes. ¿Y por qué ahora están pasando tantas desgracias en tantos hogares? Porque, repito las palabras de estos ejercicios ignacianos que están volviéndose a repetir nuevamente, porque se paga muy caro no rezar. Y esa frase se ha convertido como en un flagelo, como en un tormento. O sea, no orar, no invocar el nombre de Dios es lo más caro que puede costarnos. O sea, porque si no invocamos el nombre de Dios, estamos llenando nuestra boca de inmundicias, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta? Entonces le plantea a Jesús y dile que me ayude. Fíjate nomás, o sea, ¿qué hilitos tan finos puede tejer la manipulación de una persona eficiente para su trabajo, para su servicio, para su entrega, como es Marta, que hasta le va a decir a Jesús lo que tiene que hacer? Y dile además a la gente que está a tu lado que lo que está haciendo no es correcto, que debería estar conmigo en la cocina. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Palabra de Dios. ¿Qué parte de la palabra de Dios? El Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buena nueva. La buena noticia. Jesús, el Señor le respondió. No hay una palabra de más en el Evangelio. No hay un invento. No hay algo que digas, ah, eso está de sobra. Dos veces. Marta, Marta. ¿Por qué dos veces? ¿Por qué no una? Sería más que suficiente llamarle una vez. Pero cuando Dios habla, cuando el Creador se dirige a la criatura debería responder a la primera, ¿estás de acuerdo? Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, como es en el cielo. Así rezamos. O sea, aquí en la tierra deberíamos hacer la voluntad de Dios así, así, como se hace en el cielo. No entra negociación, ahí vamos a ver poco a poco, mira, lo vamos a pasar a junta, va a venir ahí en el protocolo, vamos a ver si lo autorizamos en el orden del día, esto es democracia, vamos a ver si elegimos sí o no. No, 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 lo que Dios inspira es bríncale y rápido. Abraham vio venir a estos tres y salió corriendo, se postró, Señor, si haya dado gracia a tus ojos, no pases de largo de mi casa. Cuando María recibe el anuncio, ¿sí?, dice que apresuradamente al día siguiente fue a visitar a su prima Isabel. Así es la gente de Dios. En eso podemos reconocer. Es un método de discernimiento, ¿eh? La gente que tarda mucho para responder a las cosas de Dios. Vamos a un retiro. Vamos a reunirnos a meditar la palabra de Dios. Inscríbete en el grupo, participa, reza, apúntate, empieza a leer un evangelio, un capítulo cuando menos todos los días, baja una aplicación, reza, hay un montón de cosas para estos tiempos modernos, porque si no tenemos la vocación, bueno, pues de alguna manera podemos irnos en el camino del contagio de las redes sociales y rezar con las redes sociales. Cuando no quieras rezar, es el mejor de los experimentos que puedes hacer. Cuando todo quieras hacer menos rezar, atrévete a rezar 30 segundos. No aguanta más el demonio. 30 segundos y te vas a dar cuenta que lo único que tenías que hacer era invocar el nombre de Dios y dejarlo de más a un lado. Marta, Marta, dos veces. Dos veces. Si fuéramos poetas, tendríamos que irnos a ¿qué quiso? ¿Qué quiso el autor mencionar de esa manera el nombre de esta mujer que dirige una casa y la dirige muy bien? Que el día de mañana, cuando Lázaro se muera, va a salir y le va otra vez a decir a Jesús, igual que María, si hubieras estado aquí, no se habría muerto mi hermano. O sea, te mandamos llamar, no viniste. Si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Pero aún sé que esto es, yo creo que más pedagógico que histórico, en el sentido que aún Dios te escuchará cualquier cosa que le pidas. No le está sugiriendo absolutamente nada. Porque minutos más tarde, cuando Jesús dé la orden de quiten la piedra, la primera que se va a interponer con un argumento muy válido es Marta. Ya tiene 4 días, Señor. Si quitamos la piedra, ya huele mal. Ya todo se está licuando. ¿Y Jesús qué le va a decir? ¿Qué no te he dicho? A ver, tocayo, fíjate la expresión. Si tú le dices a alguien, ¿qué no te he dicho? ¿Qué significa? Que ya lo has estado diciendo. O sea, ¿qué no te he dicho? Lo que otra vez te voy a repetir. ¿Qué no te he dicho? Que si crees. ¿Qué no te he dicho? Que si crees. Va a cambiar las cosas. Que no te lo he dicho un montón de veces. Verás la gloria de Dios. Si crees. O sea, el fundamento de la vida cristiana está en el creer. La gente que quiere creer, la gente que cree y la gente que hagas y digas lo que sea, no va a creer. Pudiéramos mencionar de ellos, ¿cuál era la expresión exacta que usaba el autor? Profesionales en no creer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo podríamos decir? Profesionales en la incredulidad. Es una expresión que ahora que estamos en ese libro que les comento, me impresioné muchísimo con esa expresión. Vivimos una época donde los creyentes se confrontan o se someten o son arrasados y atropellados por los profesionales de la incredulidad. No importa lo que les digas, como los fariseos, no importa lo que les digas. Hoy resucitó, los saduceos, no digan nada, no digan nada. Si el asunto llega a los oídos de Pilato, nosotros nos vamos a encargar. Tomen una fuerte suma de dinero, cierren la boca. O sea, son profesionistas en la incredulidad. Por ningún motivo van a creer y van a hacer todo su esfuerzo por no creer. ¡Qué sentencia tan terrible! Si no es por la intervención del cielo, esa gente se va a condenar. Y eso es terrible, ¿verdad? Terrible. Que alguien se condene porque de antemano no ha hecho otra cosa más que profesar, enseñar y aferrarse a su incredulidad. Y hay muchos, tú sabes, muchos en nuestros barrios, familias, parientes, compañeros, etc. Marta, como el primer llamado, primera llamada. Marta, segunda llamada. ¿Verdad? Marta, muchas cosas te preocupan. Dime, ¿quién de nosotros no está en la lista de las Martas? Muchas cosas te preocupan.
tu lista se parece a la mía, es una lista gigantesca. Quizás es diferente a las de otras. Hacía un pequeño análisis de las conductas naturales y las personalidades. Y de alguna manera pudiéramos decir que Marta tendría o vendría a ser un hemisferio izquierdo, ¿verdad? Mientras que María sería un hemisferio derecho, más ligera, más suelta, más desprendida, menos equipaje, ¿verdad? Marta lleva contabilidad de todo. Es la gerenta idónea, es el director de operaciones, no tiene comparación. Pero en las cosas necesarias, María se la lleva de calle. Muchas cosas te preocupan. Estuve tentado a hacer una lista, no imaginaria, sino históricamente, todos los días, apuntar lo que hoy te preocupa. Así en tu celular, en el blog de notas. A ver, ¿por qué el día de hoy he estado preocupado? Porque no sé si la llanta va a servir. O sea, ¿de qué te vas a acordar de esto dentro de 3 meses, 6 meses o cuando te estés muriendo? Pero estás preocupado el día de hoy por la llanta. Estás preocupado porque dentro de 10 metros vas a pasar por ese lugar y hay un bache. Y de seguro le vas a atinar. Estás preocupado por el bache. Estás preocupado porque quién irá a venir en lugar de fulano. ¿Quién me llamó que no le pude contestar? ¿Qué querrá? Estás preocupado porque te salió un granito fuera de lugar. ¡Qué bruto! La lista de las preocupaciones es una locura. Ahora, las listas de los afanes, porque Marta se afanaba en muchas cosas. ¿Cuántas cosas andamos haciendo todo el día? Y más si tienes mucho trabajo, más si tienes muchas responsabilidades, ¿verdad? Dan envidia a los retirados, ¿verdad? A veces. Pero bueno, si es que viven para Dios, si no, no, ¿verdad? Entonces, muchas cosas te preocupan y lo más dramático no es lo que te preocupa, sino lo que te inquieta. Porque ¿qué hay? ¿Cuál es la diferencia entre una preocupación y una inquietud? La preocupación se corregiría de acuerdo a la definición del Padre Pío en ponte a orar, encomiéndoselo a Dios y ocúpate en lo que tienes que hacer. O sea, no te prevengas, ¿verdad? Ocúpate. Pero la inquietud tiene que ver con una forma de vida. En la inquietud hay fenómeno de incertidumbre, hay un fenómeno de desconocimiento de Dios. Si Dios siempre te ha sacado adelante, ¿por qué tendrías que estar inquieto nuevamente hoy? Que no todo sucede para el bien de los que aman a Dios. ¿Y eso dónde lo acomodas en medio de situaciones tan difíciles? Dios sabe sacar cosas buenas hasta de las cosas malas, ¿verdad? Pero ¿cómo lo acomodas en la vida diaria? ¿Cómo lo acomodas en las tragedias de la vida? Es para los sencillos de corazón. Necesitamos que el corazón se simplifique. Con un corazón sofisticado como el que tenemos en nuestros tiempos, todo tiene demasiado peso. Todo le pesa demasiado al corazón, hasta cosas que son pequeñitas. Y lo que te estoy diciendo me lo digo, ¿no? A mí mismo, por supuesto. Siendo así que una sola es necesaria de la lista de cosas que te preocupan, te inquietan, afanes y movimientos, una sola es necesaria. Dime por qué es necesario. Porque María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Qué es lo que es necesario? Es como si fuera alimentación. De repente comemos todo el día un montón de cosas que no son necesarias. Nomás enferman, engordan, lastiman el estómago, descomponen el presupuesto. Comemos de todo a veces y de repente no sirve para nada. Platicas de todo, un montón de gente, un montón de llamadas, un montón de relaciones, un montón de contestaciones, un montón de mensajes. No sirven para nada. No dejaron nada. Pero si te dijera un solo mensaje era necesario, una sola comida era necesaria, una sola forma de vida, ¿qué es lo que realmente es necesario? ¿Qué es lo que verdaderamente va a ser necesario? Si María, que no hacía nada, hacía lo que verdaderamente era necesario, ¿cuál es el mandamiento número uno de la Torá? Deuteronomio 6, versículo 4. ¿Cómo empezaba el mandamiento número uno? La revelación de Dios, de las más antiguas. Lo más importante que un papá o una mamá hoy en día quiere que su hijo haga. Shema, escucha. Escúchame, mijito, ¿qué te andas metiendo en tal situación? Oye, tú, mija, mira por lo que andas haciendo, ¿para qué? Oye, presta atención, deja ese cochino celular, deja eso. Escucha, escucha. Oye, ¿por qué no me abriste la casa? Te estuve tocando porque no te escuché. Pues, ¿cómo vas a escuchar si tienes puestos los audífonos? De repente ves gente cruzando la calle. Digo, no te cabe en la cabeza. Sin voltear, con los audífonos, caminando y... pues está en su propio mundo, no escucha. No escucha las advertencias, no escucha el claxon, no escucha los gritos de auxilio, no escuchas nada. Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a Él solo servirás. Escúchame. Si escucháramos, nos cambiaría la visión. Porque vivimos de acuerdo a lo que escuchamos. Porque si la fe viene de la predicación, va a decir en Romanos 4, si no estoy equivocado, San Pablo, quiere decir que todo lo que creemos viene de lo que hemos escuchado. Pregunta morbosa. ¿Cómo se transmitía el COVID hace 4 años? ¿Cómo se transmitía? ¿Quieres saber cuál es la forma más popular por la cual se transmitía?
¿Por celular?
¿El celular? ¿No hablaba otra cosa en los medios? Todo el mundo muerto de miedo. Todo el sistema inmunológico, el temor lo disminuye. Ya el contagio ya era lo último que podía suceder. Pero aquí estaba la raíz de todos los males. En un montón de gente se fueron dando muchas descomposturas. El sistema médico no podía reaccionar más que por un protocolo oficial. Si alguien pretendía proponer algo diferente, no se escuchaba. Cierra la boca, no se hace nada. El paso 1, el paso 2 y el paso 3. Y ahorita estamos iguales en un montón de cosas. ¿Quién escucha un alto al fuego? ¿Quién baja las armas? ¿Quién se queda callado? ¿A quién se le baja la soberbia? Muchas cosas, nos afanamos en muchas cosas. Una sola era necesaria. Curiosamente, es la única cosa que hemos dejado de hacer. Ha habido una disminución en muchos lugares de la gente que acude a escuchar la palabra de Dios. Hay una disminución. En otras ciudades, donde ser cristiano implica morirse, como en muchos países africanos, ¿verdad? Donde acaban de matar a 150 cristianos y a machetazos entran a los templos. La gente sabe que va a escuchar palabra de Dios y que corre el riesgo de que ahí llegue un grupo radical y los mate, pero tiene más necesidad de hacer lo necesario, vaya la redundancia, de escuchar la palabra de Dios, que quedarse protegido en su casa sin hacer nada. Por último, hay una tendencia desde hace muchos años, promovida, claro, como comercio y también, de que llegará el día de que las cosas se pongan tan complicadas que deberíamos de construir búnkers. No sé si han oído toda esa ideología, mentalidad de estar preparados, ¿verdad? Preparados con un búnker, con alimentos, con armas. Bueno, es una cosa dependiendo en Estados Unidos. Hay mucha gente en los bosques que ya hizo contenedores. Y yo de repente digo, a ver, si te tuvieras que meter a un contenedor, ¿te vas a quedar ahí cuánto? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿1 año? ¿3 años? Metido en un 3x2, 7x2.5, ¿verdad? En un contenedor. Entonces, de a qué debemos, en qué debemos prepararnos, de qué debemos estar preparados. María escogió la mejor parte, a los pies de Jesús, escuchando al Señor. Su mente, su corazón estaban en paz. Y esta, a ver, si el mejor método del discernimiento, San Ignacio va a terminar proponiendo que va a ser y tiene que ver en función de la paz del ser humano. Fulana o tal decisión te dio paz, verdaderamente te puso en una sintonía, porque la paz es un don de Dios. La calificación final del Evangelio a Marta, ¿le pondrías palomita en la paz? ¿Marta tenía paz con lo que estaba haciendo? Y estaba haciendo lo correcto, sin duda. Estaba haciendo algo muy bueno, sin duda. Estaba haciendo lo que se tenía que hacer y que alguien tenía que hacerlo, sin duda. Pero era lo necesario en ese momento. A veces pienso que cuando estamos en el sagrario, los cristianos, estamos orando o vamos a misa y comulgamos, ¿quién te dice que no va a ser ese el único momento más cercano que tú vas a tener de cielo? Porque si llegamos a condenarnos, ese va a ser el único, la única antesala del cielo que tuvimos. Haber estado escuchando su palabra. Los condenados, relatan los místicos que han tenido experiencia en el infierno, los condenados sufren terriblemente, se reprochan mutuamente cuando alguien hizo obras que condenaron al otro y viceversa, o que convencieron para pecar a alguien. Sufren tremendamente por acordarse que pudieron haberse salvado, como cuando estaban en tal o cual lugar, hacían tal o cual obra. Tenemos trabajo que hacer. Tenemos trabajo que hacer. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Es un sistema de prioridades. Es un sistema de preferencias. Pero el más apropiado y único que existe, que sigue. ¿Qué es lo más importante que hacer? Lo necesario. Hace muchos años se instrumentó aquella política. A ver, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. A ver, la famosa política de esta... No era política, ¿cómo se llamaba este método de actividad de lo que los chinos proponían? ¿Se acuerdan? A ver, primero el 1, 2, 3, 4, 5, habría que hacerlo en escala. Si no tienes resuelto el 1, no te puedes brincar al 4 ni al 5. Porque era más necesario el 1 que el 2, y el 2 era más necesario que el 3. Lo más necesario para los discípulos cristianos es escuchar la palabra de Dios. La única forma de alimentar el procesador, corazón, mente, espíritu, el alma. Si no alimentamos con palabra de Dios, no importa lo que estés haciendo, no va a mejorar, no va a mejorar. Jesús sanaba con su palabra. Jesús convertía con su palabra. Si no hubiera habido palabra de Dios, la salvación no se hubiera obrado. El Verbo hecho hombre, encarnado y entregado por nosotros, es lo que nos salva. La palabra hecha carne. Si no escuchamos la palabra de Dios, no vamos a cambiar la mentalidad. No hay manera de que haya una conversión, sino todos los santos, todos los evangelizadores, todos los profetas trabajaban con la palabra de Dios. Y para no hacer inútil la cruz, y con esto termino, decía San Pablo, por su fracaso en el Areópago griego, cuando quiso usar todas las herramientas de la retórica y propuso un montón de mecanismos para abrirles el corazón en muchos sentidos a los, y paulatinamente hablarles de Jesús resucitado, y cuando se burlaron de él, luego te vamos a escuchar en otra ocasión de eso, dijo: no la vuelvo a regar, dijo San Pablo. La próxima vez que tenga que predicar, voy a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. O sea, Cristo murió por nuestros pecados. Punto. Si no hubiera muerto Cristo por nuestros pecados, no hubiéramos quedado salvados. y vana sería nuestra fe si no hubiera resucitado. Entonces no tengo que hablar de otra cosa más que Cristo muerto y resucitado. Y todavía lo va a calificar, ¿eh? Locura para el mundo. Es una locura lo que estamos hablando, es una locura. Más para los profesionales de la incredulidad. Pero para los creyentes es fuerza de Dios. A veces cuando yo me atrevo a ir a un lugar y no quiero, voy a decirlo con ese lenguaje, no quiero dorar la píldora, no quiero hacerle como San Pablo en el Areópago, voy ahí poquito a poquito para que no la sientan y poquito a poquito transmitir el mensaje y poquito a poquito para que no se oiga muy brusco, ¿verdad? Y cuando llego y pones las cosas sobre la mesa y miren, aquí no hay más que dos banderas, no hay más que dos sopas, ¿verdad? O haces las obras de Dios o haces las obras del demonio y punto. O crees en Dios o no le crees, o haces el bien o haces el mal, o estás a favor de la vida o estás a favor de la muerte, o juntas con Jesús o desparramas, punto. Y cuando eres literal en la palabra de Dios, también el corazón se pliega, considera lo que tiene que hacer, y es una decisión de cada quien. Aquí la salvación tiene que ver con el libre albedrío y con la decisión que cada uno de nosotros tomemos. Vamos a pedirle a Dios que nos lo conceda. Pongo en sus manos la petición de inicio para empezar a rezar por esa futura fecha de retiro del 3 al 5 de octubre para que lo vayan agendando los que quieran participar. Es un sí o un sí, ¿verdad? Para que se haga porque no hay otras fechas. Y que Dios nos conceda hacer su voluntad, atrevidamente, valientemente, protegidos en su bendición, en su gracia y en la protección del manto de María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Pedimos la intervención, vamos a pedir la intercesión de San Rafael Guízar y Valencia, misionero mexicano, obispo, santo, canónico, para que él mismo nos ayude en estos tiempos, en estos días, en estas fechas, a tomar siempre las mejores decisiones que conlleven la gracia de nuestra conversión y de nuestra salvación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchas gracias por su paciencia, que Dios los bendiga.